Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 5 minutos después de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. He de decir que Álvaro Coutelén está a la mar de mono con ese polo color azul turquesa que le compré ayer en las rebajas en Madrid. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Hola, ¿qué tal? Tú sabes que hay que decir la verdad siempre, ¿no?
Yo la digo.
Vale.
Estás
porque
muy mono.
Ni voy en polo ni voy con una camisa larga que es mía, que no me has comprado tú.
Lo tengo en mi casa, el polo.
Bueno, aunque prefiero ir así a ir como Teresa la técnico, que hoy se ha puesto el mantel de casa. Ha dicho, nada más salir, pues voy a coger el mantel que tengo en casa. Y se le ha puesto ahí el traje a cuadro.
No lo veo, Teresa, con el calor que hace, un picnic ahora. Vamos a dejarlo. Menudo bonito, es precioso su vestido. A mí me gustan los cuadros.
Y una diadema juego, sí, efectivamente. Parece el mantel de su casa, ya te digo, pero no pasa nada. He llegado el libre de ponerse.
No sé si en las casas los manteles siguen siendo de cuadros, Estás un poco viejuno en gustos.
Hombre, la edad.
Un poco ya retro,
Hombre, no tenemos 20 años, Ana.
Madre mía. Cuéntame por dónde está la actualidad madrileña.
Bueno, pues a nivel político, como ayer, mucha tranquilidad en la Asamblea. Cada minuto que pasa se hace casi imposible que haya un pleno de investidura esta misma semana. Y por aquello de que la semana que viene está la investidura en el Congreso de Pedro Sánchez, pues va a ser casi complicado que la que viene también sea. Con lo cual, pues tenemos 2 semanas por delante para que PP, Ciudadanos y Vox terminen de perfilar ese acuerdo, que cada vez que escuchas a uno de los 3 representantes, pues parece muy claro que está cerca, pero que no termina de cerrarse. Está claro que PP y Ciudadanos han firmado su acuerdo, pero hace falta que Vox especifique que va a apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para que el presidente de la Cámara pueda ponerla sobre la mesa como candidata en ese pleno de investidura futuro, donde sí se podrá elegir presidenta de la Comunidad de Madrid. Y mientras no tenemos presidente, lo que sí tenemos es un gobierno en funciones que sigue realizando sus reuniones todos los martes de Junta de Gobierno y tomando decisiones que pueden ser importantes. Por ejemplo, ya ha llamado la atención que han puesto sobre la mesa el decreto de reforma de la formación profesional, que es una opción elegida por miles ya de estudiantes madrileños, casi 100.000, por encima de cualquier carrera universitaria, porque la ven más salida laboral. Un módulo de formación profesional, dicen que puede tener incluso más salida laboral que cualquier otra carrera universitaria. El caso es que ha aumentado más de un 20% los alumnos madrileños que se decantan por la FP desde el 2015 hasta este 2019, y por eso hacía falta plasmar en un decreto, en una ley, negro sobre blanco, alguna serie de medidas sobre esta formación profesional. ¿Qué regula? Aparte de pues que tenga una normativa esta formación profesional, por ejemplo, las llamadas aulas de emprendimiento, que ya hay 27 en Madrid. ¿Qué son estas aulas de emprendimiento? Pues son aulas con un mentor y con todo el equipo técnico y humano para que esos estudiantes de FP que dan el contenido en una clase luego lo apliquen a nivel práctico en, por ejemplo, una idea de emprendimiento, una idea de negocio, es decir, que se anime y aprendan a emprender, a poder realizar su propio negocio para así aprender posibles errores para cuando en la vida real no tengas esos fallos que te puedan costar el hundimiento de ese negocio.
Y además, Álvaro, es que luego está una vía por si esa persona decide seguir la carrera universitaria porque ha valorado que puede complementar su profesión, está la vía de reengancharse, o sea que FP tiene muchísimas posibilidades.
Mira, también han abierto la posibilidad de que ese FP sea presencial, semipresencial y a distancia para aquellos que están trabajando, tienen hijos y no pueden acudir, pues puedan hacerlo desde casa. Y se abre también la puerta a lo que hacen muchos estudiantes de universidad, es decir, se van de Erasmus, se van a otros países, los de la FP no podían, a partir de ahora sí va a haber programas de intercambio, el Erasmus de FP se puede llamar,
pues muy bien,
pues para irse a otros países de la Unión Europea o de otros organismos con los que tenga relación la Comunidad de Madrid, y oye, poder también ver lo que se hace en el extranjero en un determinado módulo o en una determinada profesión. Hablando de cosas menos agradables, vamos a poner casos concretos de agresiones que sufren los enfermeros, las enfermeras, los auxiliares de enfermería también, los profesionales de la sanidad madrileña, también médicos celadores en los hospitales y en los centros de salud madrileños, que son bastante, 85 el pasado año. Vamos a poner voz a 2 de ellas, cuyos familiares de un paciente pues la tomaron con ella cuando no tenían que tomarla, que es una cosa bastante grave. Vamos a estar pendiente también de una denuncia que acabamos de conocer de los hosteleros madrileños contra la zona de protección acústica especial Centro. La aprobó el equipo de gobierno de Manuela Carmena nueve días antes de las elecciones del pasado 26 de mayo, declaraba unos horarios de cierre y apertura, pero se han encontrado que a la hora de materializar ese proyecto definitivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se han encontrado que no es lo que habían pactado con el equipo de Carmena, que les han puesto media hora antes de cierre en todas las terrazas de la zona centro y han puesto el grito en el cielo y han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid medida cautelar para que quite esa media hora de más que pone el proyecto definitivo. Y por supuesto que esta noche pendientes del eclipse solar. A partir de las 10 y un minuto se podrá ver en casi toda la comunidad. Pero si te vas lejos de la capital, mucho mejor. Por ejemplo, los astrónomos aficionados han elegido de lugar de quedada Arganda del Rey.
A mí me eclipsas tú.
Fíjate.
Álvaro,
a mí me eclipsa el vestido de Teresa.
¡Hala! Ya no veo. Y él con sus... ¡Qué majo es!
Hasta
Gracias,
luego.
Álvaro Coutelén. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad ahora mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues totalmente despejadas. Martes estival, a esta hora sin complicaciones en la red viaria madrileña. Así que vamos a recordar a los conductores. Ya saben, con estas altas temperaturas, hidrátense, realicen las paradas recomendadas y ventilen con frecuencia su vehículo.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo está la capital ahora mismo?
Pues hay varias zonas que conviene tener en cuenta. Recordamos que por trabajos de mantenimiento está cortado el túnel que comunica Princesa con la calle de Alberto Aguilera. Que también se trabaja, hay trabajos de asfaltado, en el paseo de Santa María de la Cabeza con la glorieta del emperador Carlos V, estrechamiento de calzada que ya comienza a ralentizar el tráfico en ese movimiento de salida. Por lo tanto, atención a esta zona. Y también observamos trabajos que cortan un carril en la calle de O'Donnell, poco antes del cruce con Doctor Esquerdo. Aumenta el tráfico y, por lo tanto, son puntos a evitar en la medida de lo posible.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
La festividad de Nuestra Señora del Carmen, están celebrándolo, festejándolo en todos los pueblos marineros, como debe ser. Lourdes Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Es una festividad, pues, de esas importantes, de las que hay que tener en cuenta. No es que las demás no lo sean, pero es que hay muchas Cármenes, ¿no? Y también eso es importante.
Yo, desde luego, tengo dos Cármenes muy importantes.
¿Sí? Pues
sí.
Las felicitamos desde aquí también.
Sí.
¿Qué Cármenes?
Mi prima Carmen y luego Carmen Campillo, que es una amiga de la familia toda la vida, que, vamos, como mi madre, si
pues,
fuera.
Pues un beso a las dos Cármenes de Lourdes Crespo. Hoy conmemoramos esta festividad y ¿qué es lo que se va a hacer aquí en Madrid, Lourdes?
Como ya es tradición, Ana, numerosas parroquias de Madrid honran a la patrona del mar con un amplio programa de actos litúrgicos. Misa a las 8 de la tarde, presidida por el cardenal Osoro en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Plantío. Al finalizar la ceremonia, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por las calles de la localidad, como nos cuenta su párroco, Miguel Terratz.
Es una fiesta pues muy bonita, muy entrañable. Es una parroquia pequeñita, pero muy entrañable, gente baja, y por lo tanto solemos celebrar esta fiesta. Agradecemos un año, este año, que venga don Carlos a celebrar esta fiesta. Nos gusta que esté así porque al fin y al cabo la parroquia, él es el pastor, y él es el pastor de esta parroquia. Nos apetece y nos gusta que esté aquí estos días con nosotros celebrando esa tarde tan bonita, una fiesta tan entrañable para esta parte de Madrid.
Y las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel y San Ramón Nonato celebran también la festividad litúrgica de la Virgen del Carmen, con misas también a las 8 de la tarde, con sus posteriores procesiones por las calles de sus barrios.
Pues hacemos extensiva la felicitación a todas las Cármenes que nos estén escuchando y también a los Carmelos, que algo les toca, ¿no? Digo yo. Gracias, Lourdes Crespo.
Gracias a ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Nesono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Nesono Pote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en nesonopote.es.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe.
con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes? Martes 16 de julio, pasan 16 minutos de la una del mediodía y fíjate qué objetivo vital tan bueno te voy a decir ahora mismo. Crear un mundo sin prisas y con pausas al que los niños quieran pertenecer. Este es el objetivo. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo vas?
Se admiten adultos, yo me apunto también
sí, no solamente a los niños. Sí, este es el objetivo, una de las frases que aparecen en Red de Madres de Día. Y vamos a saludar a Silvia López, que es presidenta precisamente de esta asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Es un buen objetivo, ¿no? Ya, estar pendiente de nuestros hijos desde ese punto de vista, que estén tranquilos, que estén relajados y que ellos quieran estar ahí, en ese mundo.
Efectivamente, dejarles, bueno, enseñarles que el mundo puede ser sin prisas desde el primer momento.
¿Y cómo se logra esto? A ver, cuéntanos qué hacéis vosotros en esta asociación.
Bueno, pues la Asociación de Red Madres de Día nació para unir a todos los profesionales que trabajan como madres y padres de día en toda España. Las madres y padres de día somos educadores profesionales con titulación oficial de magisterio, técnico de educación infantil, psicología o pedagogía, que acogemos en nuestro hogar, acondicionado para los niños, a menores de entre 0 y 6 años. Ellos, bueno, pues lo que defendemos realmente es que sobre todo el derecho de estos niños y niñas a permanecer en un hogar, sus primeros años de vida, en un lugar sin prisas y donde ellos puedan pues vivir y desarrollarse a su ritmo.
Silvia, tú, todo esto que estás contando lo has vivido en carne propia porque te hiciste madre de día a raíz del nacimiento de tu segundo hijo.
Efectivamente.
¿Qué diferencias has visto en el desarrollo, en la crianza que has vivido con tu hijo mayor y la que has vivido con tu segundo hijo? Que bueno, ya son mayores los dos, pero bueno, que sí que ahí hubo un cambio, ¿no?, entre uno y otro.
Pues sí, la verdad sobre todo es pues que bueno, los niños cuando llegan a una escuela infantil bueno, pues se tienen que amoldar un poco al ritmo de bueno, pues de bastantes más niños. La ratio es elevada. En una madre de día, al ser la ratio menos elevada, la ratio es el número de niños bueno, pues en las escuelas infantiles en aula, aquí en el hogar. El número de niños que tenemos por hogar. Aquí son solo 4 y claro, bueno, pues nos amoldamos a su ritmo porque podemos hacerlo. Los papás vienen más tranquilos, entran en casa, las preferidas se pueden hacer más acorde a lo que necesita el niño. Entonces, ya desde por la mañana hay pues más tranquilidad.
Silvia, ¿hasta qué edad puede un niño estar con una madre de día? ¿Porque esto está regulado o no?
Las madres de día podemos acoger a niños hasta los 6 años. Está regulado en España, está regulado en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra. También existe es parecido a las madres de día, se basa en la filosofía, una regulación en Galicia, uh-huh, que se llama Casas Nido.
Uh-huh. Silvia, tú eres madre de día en Getafe. Cuéntanos cómo tienes tu casa guión guardería habilitado para que los niños estén así como queréis, que no se quieran ir.
Bueno, lo de guión guardería realmente es una casa. De hecho, ellos vienen y ven que realmente son las mismas cosas que pueden encontrar en su casa. Entonces, les da una seguridad porque pueden encontrar pues como un sofá de casa, como la mesa de casa, la nevera, es un poco lo que tienen. Con lo cual ya esa seguridad. Medidas, obviamente también tenemos que tener unas medidas de seguridad, porque bueno, son niños, pues enchufes, protecciones en las puertas, los productos de limpieza bajo llave o en alto, y luego bueno, pues algunas medidas más de seguridad, como a lo mejor un extintor o algo así.
¿Y los padres y madres que llevan a los niños a este tipo de casas con las madres de día, qué respuesta tienen? ¿Qué os cuentan?
La verdad que, bueno, pues vienen bastante contentos, sí, porque ven a sus niños que, bueno, pues que se crían felices, que realmente es lo que quieren en un hogar. Y al final, bueno, la atención bastante más personalizada, claro.
Silvia, por el hecho de ser madres de día, ¿seguís todas una misma pedagogía, digamos, Montessori, o cada madre de día sigue un poco su estilo propio?
No, cada mamá de día tiene efectivamente su estilo propio. En cada casita se trabaja de una manera. Algunas, bueno, pues tienen la línea Montessori, Pickler, Waldorf. Lo que sí que es verdad que dentro de la asociación lo que nos prima es el respeto del niño hacia sus ritmos y hacia su individualidad.
¿Y son los niños de cercanos al barrio tuyo? Por ejemplo, vamos a pensar en ti con tu casa.
Hombre, suelen ser cercanos. Sí que es verdad que prima la cercanía, pero también un poco la cercanía al lugar de trabajo de los padres, claro.
En lugares como Galicia ya hemos visto que la administración en algunos pueblos ha subvencionado estas casas nido, que allí se llaman así, pero aquí en Madrid, por ejemplo, ¿variaría mucho el precio de una madre de día a una escuela infantil?
Puede variar un poco. Es verdad que, bueno, pues puede ser un poquito más, más caro, porque bueno, al final prima un poco la calidad de la educación, pues que al final es una educación bastante más individualizada. Y, sí. Uh-huh. Y bueno, ese es un poco el caballo de batalla que podemos tener con las administraciones, porque las familias no pueden optar a ningún tipo de subvención. A pesar de estar, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid regulado.
Que hablamos, claro, de ratios muy pequeñitas, es que hablamos de 4 o 5 niños, claro, es que no
cuatro,
tiene...
Cuatro niños máximo.
Cuatro niños, Patricia, o Silvia, perdona, que prácticamente serán amigos, porque si estamos hablando que los niños están contentos, los padres están contentos, y bueno, encuentran en ti una segunda madre, o en las mamás de día, en las madres de día, si están tantos años, hasta los 6 años, en que ya tienen que comenzar su andadura escolar, acaban siendo amigos.
Sí, la verdad es que se crea un vínculo bastante bastante bonito, bastante hermoso, no solo entre los niños y la madre de día, y entre la madre de día y las familias, incluso la familia de la madre de día con las familias. Es un contacto diario, es un contacto muy cercano, que bueno, pues al final pues va creciendo este vínculo. Al final y casi al principio, la verdad.
O sea que eso genera esos llantos que temidos por todos los padres en las funciones de fin de curso o de las etapas escolares, ¿no?, que son inevitables, pues también contigo y con el resto de madres de día. Se acaba la formación, se acaba la estancia de los niños con vosotras y, madre mía, qué pena.
Sí, la verdad que sobre todo, mira, ahora mismo que queda pues nada para acabar julio y ya pues 2 peques, por ejemplo, de mi casa pues ya no, bueno, vuelan del nido, bueno, pues cuesta pensarlo. Pero también es verdad que ese vínculo no se rompe del todo. Entonces, pues bueno, siempre quedamos, volvemos a ver, o que se vuelvan a ver ellos, porque es eso, que el vínculo sigue ahí.
Bueno, estamos hablando de madres de día, pero aunque en una minoría muy minoritaria también hay padres de día. ¿Verdad,
sí,
Silvia?
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que en educación infantil, mayoritariamente en los coles, también son maestras. O sea, que es lógico también que entre esta opción de la que nos hablas, también mayoritariamente seáis mujeres, ¿no?, las que lo lleváis a cabo.
Sí, pero bueno, no debería de haber esa distinción. Los padres de día son igual de válidos que
claro,
una madre
claro.
de día. Y de hecho, bueno, pues Joaquín, que trabaja aquí en la Comunidad de Madrid, en el Globo Rojo, es un excelente padre de día.
Uh-huh. Pero que sois mayoritariamente madres de día, me
sí.
refería.
Uh-huh. Sí.
Vamos a dar vuestra web, que es redmadresdedia.com, para aquellos que se hayan quedado con la intriga de algún dato más o si pues quieren utilizar este método porque van a tener bebés o tienen bebés o hijos a quienes piensan que sería ideal llevar a una casa nido como las vuestras. Silvia López, presidenta de Red de Madres de Día, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Más.
Estar informado.
Una y 26. Ana Palacios ha dejado de asistir a esos desayunos tan ricos, tan saludables, y ha decidido acudir a ruedas de prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Palacios?
Hola, Ana. Bueno, no te preocupes, que igual volvemos a lecciones y vuelvo a irme de desayunos gratis.
Calla, calla. No lo menciones ni siquiera. Cuéntanos dónde has estado hoy. ¿Nos ha adelantado algo Álvaro Coutelén?
Bueno, hoy he estado en una rueda de prensa donde nos han contado las vejaciones, los insultos, las amenazas que sufren nuestros médicos, nuestros auxiliares, enfermeros. Y la verdad es que sorprende bastante porque dicen que 7 de cada 10 de nuestros médicos sufren agresiones físicas y verbales. Solamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid hubo el año pasado 85 agresiones. Son cosas insultos que tienen que soportar nuestros médicos en su horario laboral. Es decir, ellos lo que dicen que muchas veces es verdad que nosotros como pacientes vamos y nos queremos que nos atiendan inmediatamente, pero ellos pueden tardar más porque tienen muchos pacientes y hay muchas personas que se ponen bastante violentas y les agreden. Entonces, por ejemplo, hemos conocido algunos casos, hemos estado con ellos, no se puede decir sus nombres, no se puede decir en qué hospital madrileño trabajan, pero, por ejemplo, una de ellas, vamos a llamarle María, nos ha contado esto que vamos a escuchar.
Yo he estado una vez de baja laboral por una patada que me dieron en el codo y tuve que estar 2 semanas. Y luego otra, me hicieron una mordedura en la mano, tuve con muchos antibióticos, mucha medicación para luego no contraer una infección. Solo he denunciado una vez por una amenaza de muerte, que nos iban a esperar en la puerta donde trabajábamos, sabían en qué horario, a qué hora salíamos por la puerta, dónde nos cambiábamos, dónde estaba nuestro vestuario.
¿Qué te parece, Ana? Pues mira, yo puedo entender que uno esté en una situación de nervios y que le desborda cuando tiene una mala noticia.
Pero no lo puede pagar.
Pero de ahí a que esto se traduzca en una amenaza de muerte, veo un proceso en
además,
el cual uno se supone que ya se tranquiliza.
Además, te voy a contar una cosa peor. Muchas veces ellos tienen que volver a su puesto de trabajo y vuelven a trabajar con los mismos pacientes, porque muchos de estos pacientes son repetitivos, vuelven
sí.
y los conocen además. Y entonces, además, ellos quieren más seguridad porque hay pacientes que vuelven una y otra vez y son los mismos que son los que son agresivos. No se atreven a denunciar pues por futuras represalias y si lo hacen dicen que no sirven para nada porque muchas veces tienen que poner sus propios datos y eso les da miedo. Y bueno, también nos han contado que en verano la situación empeora bastante porque, bueno, hay menos médicos, más esperas y, bueno, esto es lo que me ha llamado mucho la atención. Por lo visto, con el calor nos volvemos más agresivos. Así
claro,
que...
sí, esto es verdad porque yo he leído estudios basados en datos en los que hablan de las subidas de temperatura como una de las causas, bueno, extremas, de que la gente se vuelva más irascible, pero que da igual, que uno puede perder los nervios, que puede enfadarse por estar esperando más tiempo en un servicio de urgencias, pero es que probablemente los médicos que estén atendiéndoles u otros profesionales, es decir, que esto afecta también a auxiliares, enfermeras y enfermeros y celadores y celadoras, ellos
no tienen ninguna culpa,
ellos están probablemente trabajando igual que tú estás esperando ahí, que atendiendo
con una carga
como
de trabajo
pueden.
Impresionante y atendiendo lo mejor que pueden.
Ay, madre mía, de verdad, Bueno, menos mal que aquí en este sector profesional no tenemos este problema que yo sepa.
De momento. Sí. Yo nunca lo he vivido, desde luego.
Gracias. Y a ver cuándo te surge un desayuno guays. También, además de otras cosas.
Bueno, pues a ver, en elecciones.
Ana Palacios, gracias.
A ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas, en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa, operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. Verás qué precios.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Estoy yo buena también. Justo una hora después. 1:32. Esto es Mediodía en Cope Más. ¿Qué tal, Lidia Garrido? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy bien.
Muchas veces hablamos del teatro como una de las profesiones en las cuales uno puede vivir otras realidades y sentirse en la piel de otras personas. Pero es que aquí, en el periodismo, también se puede hacer eso, porque muchas veces hacemos reportajes, escribimos artículos, en el caso de la prensa escrita, o hacemos programas con gente que al final nos contagia y nos hace sentir lo que ellos sienten en diversas facetas. Podemos hablar de todo. El caso es que Lidia Garrido quería haber sido bailarina profesional. Ella nos ha dicho en muchas ocasiones que le hubiera encantado bailar ballet clásico. Pues eso ya no lo... Eso ya no. Lidia, porque hay que tener una trayectoria. El ballet,
bueno,
es
base
un...
tengo. Yo iba a gimnasia rítmica parecido, pero bueno.
Bueno, lo que tú veas. Yo desde fuera veo que lo máximo que puedes hacer es lo que has hecho. Ella se introdujo de lleno en el grupo de bailarines del Lago de los Cisnes, del Ballet Clásico de San Petersburgo. No se puso las puntas de milagro, vamos. ¿Quieres acabar teniendo esa profesión o...?
Bueno, nunca se sabe. A mí me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Pero bueno, de momento...
Bueno, cuéntanos.
De momento no. De momento no.
Cuéntanos qué sentiste.
Te cuento, Ana.
Estoy. Y estoy. Y tormacé. Más y esto. Yo te acuerdo.
Pues como bien sabes, Ana, el otro día fui a ver el calentamiento, a ver cómo era el día a día de los profesionales del ballet, de la compañía El Ballet Clásico de San Petersburgo. Y nada, pues fui a ver el calentamiento.
¿Te pusiste los calentadores tú también?
No. Es decir, no, me daba envidia, estuve a punto, pero no. Y nada, me contó en concreto Mónica Fernández, una joven madrileña de tan solo 18 años, Ana, y tendrías que ver cómo bailaba, ¿eh? Me contó el privilegio que tiene de formar parte de esta compañía ya desde hace 3 años y nos contó pues el esfuerzo que hacen, cómo se preparan para ese gran momento y cómo no del sacrificio que requiere este deporte.
Estamos como media hora calentando, una cosa así, depende de cada uno.
Y bueno, pues empezamos un poco pies, caderas, espalda y hacemos como una clase de una hora y luego pues hacemos un ensayo de lago primero para corregir lo que hemos hecho el día anterior. Tienes que ser muy... centrarte mucho en lo que estás haciendo y ser muy constante porque si no, pierdes. Bueno, también eso depende del bailarín. Yo en mi caso me cuido, pero tampoco me obsesiono con eso, pero sí tienes que tener un poco de cuidado con lo que comes porque, bueno, necesitas estar nutrido para el espectáculo y estar bien nutrido. Tampoco es eso de no se come porque entonces no se podría bailar. No tendrías fuerza en los músculos y te caerías en el escenario. Entonces hay que ser consciente de lo que comes y comer bien.
Es que es durísimo.
Es muy duro.
Es durísimo el ballet, bueno, clásico iba a decir, cualquier tipo de bailarín lleva una vida con unos entrenamientos, unos entrenamientos muy duros.
Muy duros.
¿A ti nadie te ha contado, Lidia, que el ballet no es un deporte?
No. ¿Me lo cuentas tú?
Como te escuche, Mónica, decir lo que has dicho, este deporte, que yo entiendo que la gente que no tiene conocimiento exhaustivo de este arte... Vale, pero esto es que, vamos, de verdad, ¿eh? Esto es arte puro.
Bueno.
Esto es arte puro, Lidia.
Tú sabes las horas que están ahí entrenando, para mí eso es.
Sí. Además es que son muchas horas para trabajar la fuerza.
Las barras.
La elasticidad.
Todo.
El movimiento, aparte del calentamiento previo que hacen.
Todo,
y luego
todo.
Llevan esos calentadores, llevan también las chaquetas.
Las punteras.
Las punteras, las puntas.
No, las puntas.
¿Las llaman punteras?
En gimnasia rítmica
no,
llaman las punteras.
Son puntas. Las puntas, es que yo he hecho muchos años ballet clásico.
¿Ah, sí?
Sí, muchos. Y son las puntas de ballet, que cuestan una pasta, además, y que se rompen enseguida.
Sí, el otro día una de las chicas que estuvimos hablando con ellas nos dijo que había utilizado, pues, para cada función,
sí,
como dos o tres.
Sí.
O sea,
sí,
porque
sí,
son
sí.
impresionantes. Y hablando de puntas o punteras... pues todo, como todo el mundo conocemos, como tú acabas de decir, pero también es muy curioso que llevaban para calentar, pero solo para calentar una especie de botas,
¿sí?,
así como acolchadas, y yo, muy curiosa que soy, ya lo
claro.
sabes, le quise preguntar a una de las bailarinas que también baila en esta función, que es Valeria Ferracino, pues el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué utilizaban esa especie de botas? Y esto me dijo.
Mientras que cuando no estamos en el escenario y tenemos que estar fuera y siempre ser un poco calientes y mantener los pies calientes, llevamos estas botas para que no se enfríen y para que los músculos siempre estén listos para entrar en el escenario y que no vamos a hacer nada... De romper o algo que pueda doler.
O sea que llevan esas botitas que
para
tú dices
calentar.
Encima de las puntas, ¿no?
No llevan las puntas. Llevan simplemente las botas. Y es como una especie de botas acolchadas que las utilizan pues para calentar, para que no se rompan, para, o sea, cualquier músculo, cualquier hueso. Y sobre todo también para proteger, para calentar, para que estén... Pues
sí,
eso.
El músculo esté
Exacto.
perfecto y no tenga luego
Exacto.
ninguna lesión de ningún
Exacto.
tipo.
Y
¿cuántas
también,
chicas había allí?
Pues
haciendo?
Como unas 20 o así. Y también chicos, ¿eh? Importante resaltar eso. También chicos.
¿Y cuántas horas calculas tú que echan al día entre unas cosas y
pues,
otras?
Por la mañana siempre están como relajación, ¿no? Se levantan, pues desayunan, van a la piscina, relax. Y luego ya por la tarde, sobre las 4 o así, es cuando se van al teatro, EDP de la Gran Vía, y ahí es cuando ya empiezan a calentar. Calientan como, depende de la persona, es lo que me dijeron, pero depende de la persona, pero suele ser como una hora o así, primero en conjunto, y luego pues depende de la persona pues para perfeccionar, porque también tenemos que decir que el Teatro del Ballet Clásico de San Petersburgo lleva dos funciones aquí en Madrid, que una es el Lago de los Cisnes y otra la Bella Durmiente. Y claro, pues depende de la función, depende de la persona, pues calientan más, calientan menos. Pero yo creo que sobre unas una hora y media, segurísimo.
Como mínimo.
Segurísimo.
Y esta gente viene de fuera, por supuesto.
Sí.
¿Son rusos o bueno
rusos,
de otras nacionalidades?
Italianos, que yo conocí. Y españoles habían dos chicas. Una de ellas es Mónica, con la chica que hemos hablado
antes. ¿Y están
antes.
Viviendo en
Madrid? Están viviendo aquí en Madrid, en unos apartamentos.
En
bueno,
apartamentos.
Exacto, son unos apartamentos que están aquí en el centro de Madrid y luego pues ya se desplazan al teatro. Y también, Ana, tuve la oportunidad de hablar con la productora, que es Tatiana Solovieva, y también le pregunté cuál es para ella la función más emocionante, ¿no?
Cada espectáculo tiene diferentes historias, diferentes ambientes, diferentes épocas. Es muy importante que la Bella Durmiente sea Bella Durmiente, el Lago de los Cisnes sea Lago de los Cisnes, no algo genérico. Entonces, a mí me gustan todos los espectáculos. Pero hay momentos cuando yo todas las veces que lo veo me caen las lágrimas. En el Lago de los Cisnes hay muchos momentos muy bellos que emocionan.
A Tatiana la hemos tenido aquí en el estudio.
Sí, no lo sabía. Es muy maja, es muy simpática.
Es encantadora y además...
Me encantó hablar con ella.
Es que vive su profesión de una manera...
Ella bailó muchos años ballet y ahora se dedica, pues eso, es la productora de varios...
Pero es muy duro, ¿eh? Son profesiones muy duras, tanto el ballet clásico como tú decías, la gimnasia rítmica, que es lo que has practicado tú. Son profesiones que necesitan una dedicación plena, con lo cual es muy complicado seguir los estudios en el caso de bailarines
porque
y bailarinas.
Porque tienes que sacrificarte mucho.
Y entonces es que no al día no tienes tiempo.
Nada.
Es que no tienes horas como para seguir pues yendo a clases o aunque hagas alguna carrera a distancia, poder estudiar lo suficiente cuando ya llegas a la universidad. O sea que, pero bueno, también es verdad que tú has visto Billy Elliot en la película.
No la he visto.
Pues entonces no puedo decir lo que va a contar, porque si no lo has visto te voy a destripar.
Lo tengo pendiente.
Hace un examen el protagonista en uno de los momentos y le preguntan, aparte de otras cosas de técnica, qué es lo que siente al bailar. Y él dice que siente libertad, que parece que está volando y que se siente libre.
Qué guay.
Yo creo que, claro, esto es una cosa que te atrapa y que si puedes seguir adelante con ello... pues ya es imposible abandonarlo.
Es imposible dejarlo.
Bueno, veo que no has sucumbido al ballet clásico.
No.
Bueno, pero ¿a qué has aprendido? ¿Viste que cómo no, se ponían las puntas? ¡Qué daño!
Que sí.
¡Qué ampollas,
madre
mía! ¡Qué juanetes
les
y qué todo!
Les dije que me enseñaran los pies.
¿Y cómo los tenían?
Impresionante. Uh-huh. O sea, era como todo enrollado con espaldarrapo. Todo. O sea, impresionante.
¿Yo sabes lo que hacía? Pero... una época que con espaldarrapo me...
Eso es sinónimo de que...
Me tapaba
que lo hacen bien. Claro.
Cada una de los dedos.
Sí.
Y luego, claro, es que ponerlo y quitarlo era horrible, porque luego tenías que quitarte esa movida. En fin, hemos aprendido un poco más de ballet clásico. Gracias a Lidia Garrido, que creo que va a buscar en otros derroteros, porque el ballet clásico...
No es lo mío.
Me da que no es lo suyo, pero gracias por contarnos estas historias del ballet clásico.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Oye, Pulpo, ¿tú sabes? ¿Has oído algo del último mono?
¿El último mono?
Sí.
No tiene ningún futuro.
¿No?
No tiene ningún futuro.
¿Pero por qué?
Pues porque imagínate, ¿quién va a estar ahí? El desecho más grande.
Qué bonitas palabras.
Pero menos mal que no cuentan ni con Alejandra ni con Miguel Palazón, porque si no me preocuparía.
Pues cuentan con Alejandra y con Miguel Palazón.
Es el programa que yo estoy deseando escuchar.
Ah, bueno.
Es el programa que yo no me voy a perder. ¿Cuándo empieza?
Pues empieza ya muy prontito, ¿eh?
Pero al final no lo quitan.
No.
Porque cuenten conmigo que yo voy a estar ahí, con todos los del último mono. ¡A por ellos!
El pulpo está encantado de la vida, ¿eh? Carlos Moreno, el pulpo está encantado de la vida. Le escuchábamos en un vídeo que ha grabado una compañera nuestra, Alejandra Estevez Fernández. Ha grabado este vídeo porque los milagros existen
¿Y por qué estaba Carlos Moreno el Pulpo tan contento? Pues también por lo mismo, porque los milagros existen. ¿Y por qué estamos tan contentos aquí en este programa nosotros ahora mismo? Pues porque los milagros existen. ¿Qué tal, Alejandra Estévez?
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Claro, la gente dirá, vamos a ver, ¿qué ocurre con Alejandra que nos está hablando de milagros? Pues casi mejor que te lo cuente ella. Yo te voy a contar cómo viví su historia. Ella es la compañera que trabaja en el programa del Pulpo, Poniendo las Calles, y acudía cada noche a su programa para trabajar, como cada día, un montón de horas, y además que lo hace muy bien. Bueno, esto lo ha corroborado el mogollón de oyentes que ha estado pendiente de ella siempre. En todo momento, bueno, pues ella acudía a trabajar por la noche y luego se iba por la mañana. Ah, pero no se iba a la hora a la que se tenía que ir. Se iba más tarde y por eso yo me encontraba con ella cuando llegaba para empezar mi turno de trabajo. ¿Y qué ocurrió? Que un día Alejandra no llegaba. ¿Qué es lo que había pasado, Alejandra?
Mirad, el audio que hemos escuchado hablaba de un programa que iba a estrenar el 5 de febrero, El Último Mono. Pero ese día no se pudo estrenar. Uh-huh. Y es que yo entraba a trabajar a las 12 de la noche. Yo entro a trabajar todas las noches a las 12, hasta las 6, 7. Pero el 5 de febrero no me dejaron entrar. Cuando estaba cruzando el paso de cebra que está al lado de la cadena COPE, la puerta de Alcalá, un VTC me atropelló. Mucho, porque me hizo volar 20 metros. El milagro es que estoy viva, porque nadie pensaba que iba a estar viva. O al menos el primer día, cuando llaman. Yo soy de Valladolid. A las 3 de la mañana llaman a mis padres, la policía. A tu hija le ha pasado algo, a mi madre. Y mi padre enseguida ya, ¿qué ha pasado? Ha volado. Al principio solo se creía que se me había roto un brazo. Sí, un húmero entero estaba roto, pero el problema es que tenía 26 fracturas craneales. Una pelvis rota. No me podía mover. Con tantas fracturas, tuve 2 derrames cerebrales. 12 días en coma. En coma inducido para tranquilizar mi cabeza, porque eso era imposible. Claro, Beatriz Calderón, mi jefa, ¿qué pasa? ¿La una? Si me acaba de escribir a las 12 y cuarto que ya estaba llegando, que salía de Serrano, ¿por qué no llega? ¿Qué ha pasado? Empieza a mover a todo el mundo, a todos mis compañeros que estamos aquí trabajando por la noche, y ven ambulancias. Algo ha pasado. Y ahí se enteran que ha habido un accidente. Claro, yo no me acuerdo de nada. Ese es el problema.
¿Tú no te acuerdas de el tremendo shock que se vivió aquí en la cadena COPE, de los días siguientes a ese accidente en los que no sabíamos absolutamente nadie qué iba a pasar con tu vida, en los que todos intentábamos pensar en que no podía llegar a darse la última circunstancia que también se contemplaba en aquel entonces? Y andábamos día y noche pendientes de lo que ocurría con nuestra compañera Alejandra. Pero Alejandra está aquí.
Estoy aquí, es un milagro, 5 meses después.
Y no es que esté aquí, sino que está igual que se fue, es decir, en plenitud de mente, físicamente también, y es que está igual.
Cuando volví a trabajar, que empecé la semana pasada cuando me dieron el alta, yo daba las gracias a todos los ponedores de calles, que es de los que de primeras he recibido mucho cariño, de ánimo, Alejandra. Y yo daba las gracias a todas las personas que me habéis apoyado, aunque yo no estuviera presente, aunque yo estuviera en otro mundo. Gracias a vuestro cariño, al cariño de todos los oyentes, yo me desperté con positividad. Y es que al final, gracias a la ciencia, desde luego, pero también gracias a uno mismo, a la positividad de uno mismo de creer que se puede superar batallas, gracias a la gente que te quiere, que te da la mano para decir, venga, que salimos de esta. Por eso tú me ves igual, porque al final, ¿qué hubiera ganado si caigo en una depresión? ¿Qué hubiera ganado si solo critico a esa persona que me ha atropellado por ir con cosas que no tienes que tomar?
Porque, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es saludar a la persona a la que más quizá tienes que dar las gracias, porque ha sido tu sombra, Anabel Fernández, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Madre mía, Anabel, la línea directa del resto del mundo con Alejandra. Gracias a ti supimos cómo era esa evolución, que menos mal fue a mejor hasta derivar en esta Alejandra, nuestra Alejandra, que sigue absolutamente igual que se fue, aunque lleve a sus espaldas esa experiencia que ojalá no la hubiera sufrido. ¿Cómo estás, Anabel?
Pues bien, muy bien. Ya superado, prueba superada.
Prueba superada, vaya prueba, ¿eh?
Sí, muy dura, muy dura. Pero la valiente fue ella, que Dios la dejó un hilito de vida, se agarró a él y mírala.
No sabía que iba a hablar mi madre por teléfono porque antes de entrar iba hablando con ella. Así que fíjate qué bien guarda el secreto mi madre.
¿Has visto?
Ay, mamá, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros que me habéis dado la fuerza para yo levantarme con ella porque yo no era consciente de nada. Y apenas recuerdo, bueno, por recordar no recuerdo nada de febrero. Uh-huh. Y apenas recuerdo enero, pero gracias a los padres, a los hermanos, que me han querido más todavía. Si ya nos queremos en la familia, han estado ahí. Y mi madre, es que claro, yo no sé lo que es ser madre, pero yo veo a mi madre y no hay nadie mejor que ella.
Anabel, cuando tú veías que Alejandra iba mejorando día a día, pero que no mejoraba quizá lo que tú pensabas, o tan rápido como quizá tú pensabas o deseabas, ¿te daba lo mismo? Porque lo que querías es saber que Alejandra iba a seguir aquí, acompañándonos, y que si portaba algún tipo de secuela, no iba a ser absolutamente nada importante porque lo crucial era tenerla aquí al lado. Pero es que se ha dado la circunstancia de que nos contaba el otro día cuando vino aquí a la cadena COPE con el informe de alta absoluta, que está perfectamente. O sea que el alta es un alta en toda regla.
Me dejaban trabajar, que era lo importante. No es que estés de alta y puedes hacer una nueva vida. No, no. Puedes volver a tu trabajo, puedes volver a tu programa. Y cuidarte mucho, tienes que cuidarte. Claro, los médicos, nosotros te vamos a proteger, tienes que venir a hacer revisiones, pero lo más importante es que tú seas responsable contigo misma. No volverte loca, no, no. Duerme, cuídate y escucha a tus padres y te dicen, no hagas esto, vale, no lo hago.
Anabel, ya sé que te voy a hacer la pregunta al millón, pero ¿qué cosas se te pasaron por la cabeza en estos primeras semanas de incertidumbre absoluta?
Bueno, lo primero que piensas que no está muerta. Eso es lo más importante. Ante eso, la vida te da un golpe y sigues. Y sigues agarrándote. Y la evolución, aunque era muy lenta, seguía y seguía. Cuando despertó, pensábamos que no iba a hablar por los daños cerebrales que tenía. Y hablaba. Ella no recordaba nada, divagaba mucho. Pero bueno, el caso es que nos agarramos a que ella seguía. Y yo creo que íbamos todos remando en el mismo barco, unos más que otros. Y lo sacamos hacia adelante. Y ahí está.
Y ahí está, hablando todo el día por teléfono contigo, ¿eh?
Antes del accidente ya lo hacíamos, que aunque nos separase las ciudades siempre hablamos por teléfono mucho.
Y vamos a aprovechar para bueno, contar que también hay gente que tiene este tipo de experiencia y que no sale de ella. Hemos hablado aquí en el programa con familiares de personas que sufren atropellos y que desgraciadamente no pueden estar aquí como tú, Alejandra, contándonos qué tal ha ido esa recuperación. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay gente que está circulando por las calles en condiciones que no debería ir. Ese es el caso de la persona que te atropelló a ti.
Ese es el caso. Esta persona daba positivo. Yo no puedo decir las cantidades, pero daba positivo en alcohol, en cannabis, en MDMA, una barbaridad de cosas. Y es conductor. O sea, iba por un cliente, estás trabajando. Hay que tener cuidado, tanto la persona que anda, que va a cruzar un paso de cebra, que esté en verde, que mire bien, hay que tener cuidado. Pero también el que va en el coche. No importa que seas un taxista, que seas un VTC o que sea tu coche, da igual, va a ser un coche. Y tienes que tener cuidado. Como conductor, tienes que tener mucho cuidado. Y son las 12 de la noche, no puedes ir a más de 90 por hora. Entonces, por favor, toda la persona que me esté escuchando, que esté andando o que esté en un coche, tened cuidado, porque yo estoy viva, pero no es lo que tiene que pasar muchas veces, que la vida, de lo que yo volé, según mi caída, podía haber muerto al momento, y aquí estoy, hablando, uh-huh. Pero y toda la gente que ha salido mal o va, uh-huh, o va a salir mal. Por favor, hay que tener mucho cuidado.
Eso, y lo que dices también, precaución si eres peatón.
Exacto.
Y a pesar de que estés cruzando un semáforo en verde para ti,
no mirar el móvil.
No hay que dejar de mirar la carretera. Alejandra, una vez que llegamos al punto cero, es decir, que olvidamos o intentamos hacerlo, esas malas semanas, esos malos meses, estamos con la cuenta atrás para estrenar el último mono.
Pues ojalá, ojalá. De hecho, hay un programa que ya estaba grabado, que era con mi amiga, que es, vamos, mi mentora de la interpretación, Atenea Mata, una de las actrices de Campeones, de la película de Campeones, de Javier Fesser. Será lo primero que publique, porque no se va a quedar, lo intenté, no.
Claro.
Se va a publicar lo que se va a publicar el 5 de febrero y haremos cosas nuevas. De verdad que sí.
¿Y esos médicos que no podían creerse que estaban delante de ti extendiéndote entre todos ese informe de perfecto estado o casi perfecto estado, porque pensaban que un organismo no podría salir
tan rápido?
Así, de este modo.
Lo normal será al año, a los 2 años, no que a los 4 meses estés como estaría la gente a partir de los 2-3 años. Un milagro.
Estás creando casuística, ¿eh?
Yo lo único que puedo decir a las personas que ahora mismo están en un hospital, porque yo, claro, durante 5 meses metida en un hospital he escuchado mucho la radio y he visto a mucha gente que escucha la radio. Gracias. Todas las personas que me estén escuchando, por favor, hay que tener energía, hay que tener positividad, hay que ser felices. Que las cosas malas siempre nos rodean, pero vamos a autorrodearnos de cosas buenas para levantarnos. Muchos médicos de las diferentes especialidades que me han tratado han coincidido en mi positividad, en, venga, ¿qué hay que hacer? En fisioterapia, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tengo que mover el brazo para tener brazo? Porque si no, no iba a tener brazo. ¿Qué tengo que hacer para recuperar las defensas, para recuperar mi cabeza con la neuropsicóloga? Todo eso, todas mis ganas de aprender a volver a ser yo, es lo que me ha hecho estar aquí. Así que todas las personas que estén mal, que también sean fuertes para que puedan decir, salí de esta.
Anabel, ¿te cuesta tener la constancia de que se va y está haciendo ya su vida y hace lo que tiene que hacer y tiene precaución y cuidado, o no te preocupa lo más mínimo porque sabes que ella se cuida bien?
Bueno, sí me cuesta un poquito. Me gustaría que se cuidase todavía mucho más. Pero ella también tenía muchísimas ganas de volver a trabajar y para mí durante este tiempo. Pero bueno, los médicos han considerado que podía, ella quería y me está demostrando que tenía razón, que puede, porque ahí está, trabajando todos los días.
Bueno, es que tenemos otra Alejandra, ¿eh? Aunque sea la misma y lo estemos repitiendo, no es la misma, porque ha sufrido, bueno, un fuerte golpe emocional, digo, y ha sobrevivido a él y eso le ha dejado una huella. Y a partir de ahora nada será igual y probablemente le sirva para vivirlo todo de una manera más placentera, si cabe. Porque mira que le gusta la vida, Alejandra.
Porque por desgracia vida hay una, así que si no te la han quitado, aprovéchala y vive. Y hay que ser feliz con la vida que tienes y buscar la felicidad.
Pues era la historia de hoy, la historia de Alejandra Estévez, de Anabel Fernández, que por supuesto también ha participado igualmente en esta historia. Y la historia de todos nosotros y de todos esos ponedores de calles que, bueno, le volvían loco a nuestro compañero Roberto Pablo con los mensajes. No daba abasto. No sabían qué hacer. No podían hacer montajes con los mensajes porque es que no tenían capacidad para ello.
Son
en
un amor.
Fin, estamos súper contentas, Lidia Garrido.
Sí, yo, bueno, lo primero de todo, un besito a Anabel, un besito fuerte. A ver si nos vemos prontito. Y un besazo para mi amiga y compañera Alejandra. Y que gracias a la vida, pero gracias a ella porque ha sido una campeona y lo ha hecho fenomenal. Y que me alegro un montón de tenerla aquí a mi lado y de compartir este ratito.
Lidia fue al hospital a verme cuando estaba en una silla de ruedas todavía. Y mira qué cambio estar aquí ya
está
por fin otra vez.
Guapísima.
Enfrente del micro, qué bien.
Qué ganas teníamos ya de este momento.
Y todos pendientes del último mono, ¿eh?
Volverá pronto.
Volverá pronto. Pues así estamos contentos de tener a Alejandra aquí y de poder tocarla y besarla. Y Anabel, no te preocupes que la cuidamos, ¿eh? Está en buenas manos. Gracias, Anabel Fernández.
Mamá, que te
gracias
quiero mucho.
Vale.
Y gracias a Alejandra Estévez por ser así.
Gracias a vosotras.
Y por estar aquí.
Gracias.
Marta Ruiz nos cuenta por dónde va la actualidad.